la compañera Silvia Rosques, que ya está en línea. Me dijeron buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estás, Valeria? ¿Bien? ¿Cómo va?
Bueno, Silvia, te voy a presentar a la audiencia. Silvia es profesora, ella fue ministra en su momento de educación de la provincia de Tucumán. Integra organizaciones que convocan siempre, que tiene actividades que convocan siempre al debate, al pensamiento, al análisis de la política latinoamericana. Y que como toda militante política, por supuesto, seguramente habrá tenido su lugarcito en todo este proceso, ¿no?, de las elecciones, alguna agrupación política, alguna participación. Así que, bueno, nos parecía que era una palabra más que autorizada para poder contarle a nuestra audiencia acá en Resistencia qué impacto tuvo esta sentencia de la Corte Suprema.
Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a esta conversación, ¿no? Y la verdad que nosotros consideramos que hay un antes y un después de esta intervención que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestra provincia, como también en San Juan, porque va generando un antecedente y va ejecutando una política pública a la que desde el lugar donde uno milita, de acuerdo a lo que uno piensa, ¿no es cierto?, compartido con creo que más del 40% o el 50% del país, que no corresponde. O sea, están tomando decisiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decisiones que tienen que ver con acciones políticas y no con acciones jurídicas. Uh-huh. Ahora bien, una vez que se tomó esto, la fórmula que está integrada por el actual gobernador con el actual vicegobernador, que la fórmula sería la inversa de esto, el vicegobernador pues candidatea, que la Constitución provincial sí lo permite, como candidato a gobernador, y el actual gobernador como candidato a vicegobernador, bueno, deciden aceptar el fallo, digamos, de la Corte, esta medida cautelar, y se produce un cambio que al bajarse el doctor Mansur, se promueve a una nueva elección, que va el contador Acevedo como candidato a vicegobernador, pero no queda solamente ahí. O sea, hay un momento, obviamente, que de mucha tensión, creo que tensión a nivel nacional, por lo menos desde lo que es el sector progresista, pero también desde la oposición. Porque la oposición acá en la provincia también se vio, no solamente aquella persona que comienza a solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino los otros acoples, que es el sistema que nosotros tenemos de elección, de las fuerzas opositoras, también se ven sorprendidos en esta situación por todo lo que implica una elección, pero también solicitando que se elijan el resto de las categorías, menos la de gobernador y de vice. Obviamente que con el actual gobierno y conducción del gobierno de la provincia, más otros asesores, se decide que directamente, bueno, que no se puedan hacer, que no se lleven adelante estas elecciones, distinto al caso de San Juan, porque el sistema electoral tucumano tiene esta figura de los acoples, que se acoplan a la candidatura de gobernador y de vicegobernador, no tenía sentido llevarlo. Uh-huh. O sea, están vinculados.
Es un sistema político, digamos, que permite pensar, digamos, que hay una relación política, claro, un proyecto político, digamos, en esa lista, no disociado y no de oportunidad. Vamos a contarlo, digamos, un poco, porque bueno, no, en otros sistemas se puede dar una alianza estratégica de oportunidad un poco menos, más claro, temporal, vamos
acá,
a ver.
Claro, acá una fórmula con candidatos a gobernador y a vice pueden tener, por ejemplo, 20 acoples, todos llevan en la boleta, todos, la fórmula de gobernador y de vice, tanto la oposición, obviamente esto es para todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a votar una parte que está directamente vinculada con la fórmula? Se decide suspender las elecciones, se baja el doctor Mansur de su candidatura, y ya tenemos nueva fórmula, que es contador Jaldo, contador Acevedo, hoy actual ministro del Interior de la provincia. Ahora bien, uno puede hacer una lectura rápida, bueno, pasó esto, pero no es que pasó. Acá hay que hacer distintos análisis, no jurídicos, sino políticos del por qué pasó. Lo jurídico, supuestamente jurídico, se soluciona con el cambio de la fórmula. Ahora, ¿y lo político? ¿Qué significa la intromisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Que inclusive su constitución no le permite actuar en estos casos en las provincias, porque no hay un conflicto en la provincia, no hay un conflicto entre provincias, no hay un conflicto entre provincia y nación, pero sin embargo fue un llamado de atención a lo que puede venir en otras provincias y a nivel nacional. Es decir, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que ver con un llamado o mostrarse con las fuerzas que tienen los cuatro supremos para dirigir un país, para decir, ojo con lo que van a seguir realizando. Y a mi modo de entender es un nuevo llamado de atención para que la vicepresidenta de la Nación no se presente. Y esto aparece en un contexto político, económico y social del país, donde estamos con el juicio en el Congreso de la Nación, el juicio político a los supremos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juicio político que se ve agravado a partir de la denuncia que se hace sobre el mal uso de los fondos de la obra social del Poder Judicial. Pero además, en un contexto donde una de las testigos de la secretaria de Milman denuncia la presión que ella estuvo recibiendo y cómo se borraron los celulares, donde directamente aparece la figura de Patricia Bullrich detrás del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Y también aparece en un momento donde hay intentos de mejora de las condiciones de pago de una deuda externa mal contraída por el gobierno anterior. Es decir, hay toda una línea, una realidad política que comienza a poner la mirada sobre el PRO, podríamos decir, o sobre Juntos por el Cambio, y de pronto aparece esto. Incluso, bueno, lo que se comenta, que es de público conocimiento, que en Rosati en un momento dado recibió el llamado, bueno, estas cuestiones que adornan un poco más, de alguna manera periodística, podríamos decir, pero el poder que tiene principalmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Ahora, sí.
Sí, no, te escucho.
No, ahora, ¿cómo impacta esto en Tucumán? Impacta de muchas maneras. Por un lado, primero el desconcierto, porque no se esperaba que esto salga, porque del partido de la oposición que se comienza con esto, que es hoy intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, antes militaba dentro del peronismo y de pronto se fue y milita con Macri y con Larreta, él cuestionaba dos situaciones. La figura del gobernador en su posibilidad de ser candidato a vicegobernador, pero también las fechas. La Corte Suprema reduce, digamos, esto a la figura del vicegobernador, y solucionado esto, ya se llamó al 11 de junio para que se resuelvan para que se efectúen las elecciones. Se hace un nuevo planteo formal con el tema de las boletas, porque esto se hizo, a ver, la maldad que tiene esto, o las implicancias políticas, podríamos decir, es que se lo hizo a 4 días de las elecciones.
Claro.
Donde ya está en juego todo lo electoral, donde los votos están, ustedes saben cómo se milita, cada acople acerca los votos a sus simpatizantes o no, cuando la Junta Electoral trabaja ya en el armado de las urnas con toda la normativa, con todos los reglamentos, con todos los padrones, o sea, esto lleva mucho tiempo de preparación y sin embargo esperaron hasta último momento como una medida ejemplificadora del poder que ellos tienen sobre la ciudadanía. Entonces, hoy en Tucumán se tiene que volver a hacer los votos, o sea, hasta el gasto que esto implica, pero se resolvió que sea solamente de la parte oficial, no el resto de la... Les van a permitir al resto de los partidos, la Junta Electoral Provincial decidió que ellos continúen con sus votos. O sea que acá es una lectura muy personal, la mía es que hay un trasfondo político en todo esto hacia el peronismo, hacia el Frente de Todos, por lo que significa, bueno, con tan poco tiempo de anticipación, volver a hacer los votos, volver a acercar, bueno, la militancia tiene que actuar hoy a 1000 kilómetros por hora, sí.
Vamos a explicarlo un poquito más, lo artesanal, digamos, que tienen las elecciones, porque hacemos por ahí mucho hincapié a veces en la publicidad, en las redes, en el spot, sí. Pero hay un periodo que es el de repartir las boletas, sobre todo cuando los sistemas son así de acoples, como lo contaste vos, que pueden ser de lemas, pueden ser de colectoras, como las llamamos acá en Chaco,
sí.
En el que para la tranquilidad del votante que quiere elegir quizás a una persona, tiene digamos por ahí más afinidad o tiene más confianza en una persona de un determinado partido político, un determinado dirigente de su localidad, de su municipio, ya se hace de la boleta antes de la elección para que ese día en el cuarto oscuro vota lo que quiere, ¿no? Y no se confunde, sería ante la cantidad de ofertas electorales. Y ese reparto ya se venía haciendo dentro de los 45 días de campaña que se tienen, ¿no? Y ahora ustedes, o sea, el espacio oficialista, digamos, lo va a tener que, se ve reducido otra vez para volver a repartir la boleta, que ahora tiene otro vicegobernador, ¿en cuántos? ¿15 días? ¿10 días?
Claro, y hay que trabajar en todo el interior de la provincia. A ver, uno dice, bueno, es parte de la militancia, sí, pero tiene que ser parte de la militancia pareja para todos, para todos los acoples. Entonces, esto que nos está pasando a nosotros, en realidad, el oficialismo gana acá en la provincia, esto también debo decirlo, porque, con todas las funciones que se vienen cumpliendo, y lo estamos viendo en las lecturas que se están haciendo de las provincias que ya pasaron por las elecciones, en todas el oficialismo es el ganador, ¿sí?
Uh-huh.
Acá en la provincia también es una provincia peronista, por excelencia, kirchnerista, una gran mayoría también, debo resaltar esto, y esto lo único que hace es retrasar. Lo único que se logró es retrasar por 15, 20 días un momento muy esperado por todos. Pero uno tiene que hacer lecturas a veces más profundas de esto que todavía no está acabado. Esto lo estamos viviendo en estos momentos. Es hasta dónde va a llegar el poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si ante cada situación que no les guste, ellos van a actuar políticamente. Por eso todos coincidimos, un gran sector, coincidimos que es un partido judicial. Si acá, sí.
No, te quería preguntar si por ahí la... Está bien, la militancia es con quien más nos juntamos o conversamos sobre estos temas, pero si por ahí pudiste también escuchar o ver el impacto o sentir por ahí el impacto de esa ciudadanía que está por ahí un poco más lejos de la militancia política, ¿cómo sintió que haya una sentencia que les suspendía las elecciones, que les prohibiera votar un día y que después tampoco resolvió? Digo, ante Mansur, cuando cede, cuando se baja de la vicegobernación, sí, y ponen a otro, quería resolver y decía, bueno, que se vote ahora, y la Corte Suprema se volvió a tomar otro ratito, ¿no?, para resolver. No lo hizo cuando le pedían, sino cuando quiso.
Así es. Claro, porque se pidió con más de 60 días de anticipación esto. Uh-huh. Y ellos resolvieron 4 días antes. Uh-huh. Ahora, hay una política muy perversa hacia la política misma de estos grupos opositores, Milei, Juntos por el Cambio, y podemos seguir nombrando a varios de ellos, donde todo lo político es lo malo, siendo que, bueno, es lo que sentimos todos, ¿no? Entonces hay una propaganda de la política, hay una propaganda política desde la antipolítica. Y esto genera a aquella población que no milita, que está en sus cosas solamente, que no tiene vida de inserción política a través de clubes o a través de donde fuera, están cansados. Y después de que se toma la decisión, el señor Alfaro dijo que va a insistir para que las elecciones sean en agosto. Y los propios dirigentes de la oposición pidieron, por favor, que no se siga judicializando esta situación. Y yo creo que esto es un hecho también muy importante, porque esto lo que impacta de alguna manera, si es que no está bien trabajado, en que la gente deje de ir a votar, en que a la gente le dé lo mismo gane quien gane. O sea, ellos quieren cumplir con el objetivo de que la política hace daño a los pueblos, y tenemos una gran influencia utilizado a través de las redes y también de los medios hegemónicos permanentemente, que todo lo que viene de la política es malo. Y en un contexto donde lamentablemente tenemos una gran inflación y obviamente que la clase media, la clase más vulnerable, los sectores profesionales y demás, lo están sintiendo que no les alcanza para llegar a fin de mes. Donde, aunque yo tenga un trabajo registrado, no me alcanza. Entonces, se junta todo sin llegar a desglosar, ay, no sé si soy clara porque uno tiene ganas de decir muchas cosas, sí. Sin llegar a desglosar que esta inflación también está provocada por los propios sectores que concentran la riqueza, especialmente en el rubro alimentación.
Claro, a menor participación te podría decir, mayores posibilidades de que gane aquel que tiene más recursos, en realidad.
Claro.
Pero esa es una lógica de que a veces pensamos que los recursos están unidos, ¿no? Que a veces los recursos están en el Estado nomás. Y en realidad, hoy tenemos una oposición a este gobierno que está solventada y fuertemente por grandes grupos empresariales.
Así es.
Que son los que ganan con esta inflación.
Así es, y son los que ayudan a fijar estas políticas desde la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí nos encontramos nuevamente con una importancia, con la importancia que tiene la militancia y con la importancia que tiene el poder leer las noticias, la información, de la manera más amplia posible, y acá vemos la necesidad que tenemos de trabajar con otros medios de comunicación y de trabajar con otras formas de formación también política, que no tiene que ser solamente para aquellos que aspiran a un cargo, sino para poder entender la realidad en la que me manejo, yo como profesional, yo como trabajador, yo como, ¿sí? Uh-huh. Y porque la política nos atraviesa a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, a todos y a todas. Uh-huh. Entonces, digo, dejar la política solamente pensar que es un tema de los políticos, graso error.
Uh-huh. Así es. Silvia, me dicen se te entiende muy bien. Que duele, pero que se entiende muy bien lo que estás planteando. Y ahora, como para ir cerrando, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como espacio político? ¿Creen que van a tener algún otro sobresalto más o no? ¿O si por fin van a poder elegir a mediados de junio?
Mira, las autoridades provinciales. Uh-huh. Sí, la fecha fue fijada ya con la Junta Electoral. Ayer hubo una reunión de los partidos de la oposición donde acordaron que se presenten con las mismas boletas, cosa que eso los favorece totalmente a ellos, o es una decisión planteada, por lo que nosotros entendemos que no creo que se continúe con esto, con este pedido que hace Alfaro, el intendente de la capital de Tucumán, que se resuelve el tema de la vicegobernación y de la fecha. Nosotros entendemos que esto está cerrado, pero siempre quedan los puntos suspensivos. Ahora, más allá de esta situación que se generó tanto caos, tanta incertidumbre, y que se la va resolviendo los equipos técnicos, los equipos políticos de la provincia, pensamos que vamos a llegar a un 11 de junio, con muy buenas posibilidades para no solamente para tener a nuestra propuesta de gobernador y de vicegobernador del Frente de Todos, sino para tener una Cámara Legislativa y los intendentes, y nosotros tenemos acá en las comunas sus delegados comunales, que la mayoría respondan a nosotros, porque es imperioso como provincias del norte que somos seguir generando nuevas propuestas de trabajo y hacer que se cumpla esa posibilidad de generar nuevas fuentes de trabajo desde lo público y desde lo privado también, ¿no? Necesitamos que acá intervengan las universidades, que intervengan las cámaras de profesionales y demás, porque sostenemos, por lo menos desde el espacio en el que yo me manejo, que esto es entre todos y todas.
Bueno, Silvia, éxitos entonces y bueno, que haya mucha participación y que gane quien tenga la mejor propuesta y que tenga mayor confianza para el futuro.
Así es. Y de invitar a la sociedad en general, al pueblo en general, que hay que participar. Hay que participar, es la mejor forma que tenemos también de llevar adelante propuestas, proyectos y demás.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Muy claro el mensaje y le agradecemos a Silvia Rosque. Será hasta la próxima.